Egunon Gasteiz, egunon Araba, comienza Radio Vitoria Gaur en este viernes 30 de octubre. Comienza el primer fin de semana desde que conociéramos hace 5 días las nuevas medidas, las nuevas restricciones con motivo del COVID-19. Todo ha cambiado, nada se parece a la imagen de hace un año, ni siquiera las imágenes del pasado mes de febrero. Nos encontramos con calles desiertas y un escenario que no es excesivamente halagüeño para las personas que viven de programar música en directo. Ellos fueron los primeros en cerrar algo antes del estado de alarma del pasado mes de marzo. Han vivido, siguen viviendo reducciones de aforo. Han visto cómo muchas de sus previsiones se han quedado en papel mojado y aún así siguen en la pelea. ¿Dónde se ha quedado nuestro ocio y cómo lo viven quienes durante años se han encargado de programarlo? Se lo contamos.
El sector cultural supone un 3,2% del PIB, del Producto Interior Bruto, y de él viven 1 millón de familias. Las cifras señalan que antes de la pandemia, las industrias creativas en el sentido más amplio, libros, televisión, radio, diseño, publicidad, arquitectura, música, cine, videojuegos, edición, artes escénicas, representaban un 2,6% de la riqueza mundial, según datos de la UNESCO, y daban trabajo a 30 millones de personas. Sin embargo, la COVID-19 lo ha cambiado todo y el sector intenta resistir. Durante el confinamiento, la cultura nos ayudó mucho. Desde el comienzo del estado de alarma, incluso antes, cientos de eventos y espectáculos han tenido que ser aplazados o cancelados, dejando al sector muy dañado. Cines, teatros, salas de conciertos, todos intentan resistir, aunque no es nada fácil. Enrique Villarreal, el Drogas, artífice del grupo Barricada.
Estamos jodidamente mal.
Hace unas semanas, representantes culturales se concentraron en la Plaza de los Fueros para denunciar la situación del sector cultural. Bajo el lema "Hacemos eventos", los concentrados denunciaron la grave situación de su sector y reclamaron medidas. Y es que la preocupación es cada vez mayor. Escuchamos a la actriz alavesa Susana Baditua.
El gran problema es que esta pandemia implica que los proyectos necesitan más dinero, porque necesitan unas medidas más caras. Entonces, proyectos preciosos de gente a lo mejor que no tiene, pues estos proyectos de momento están más parados.
El de las actividades culturales es el tercer sector que más puestos de trabajo ha perdido con la crisis del coronavirus. Por ello, más de 100 artistas publicaron hace unos meses una carta pidiendo medidas. Más de 100 premios nacionales de la cultura piden proteger al sector. Cibrán Sierra, violinista gallego, es el impulsor de la iniciativa para visibilizar las necesidades de la cultura, a la que se han ido sumando más de un centenar de artistas, algunos de ellos vascos.
Para todos, para el conjunto de la ciudadanía, la cultura es casi el combustible que nos permite resistir anímicamente los embates del miedo, del agotamiento, de la incertidumbre.
Aficionados y trabajadores de la industria de la cultura han alzado la voz para pedir que no se mire hacia otro lado en este momento. Una campaña en redes sociales con el hashtag, con la etiqueta Cultura Segura, pretende impedir que los cierres sigan adelante.
Y estamos estigmatizando a la cultura como un consumo peligroso, y eso no puede ser. Espacios donde no se está produciendo ningún tipo de rebrote. Uno entra por un lado, sale por otro lado, estás permanentemente controlado, te sientas en una butaca amplia, mucho más amplia que la de un autobús, que la de un tren, asistes a una representación. Cuando acaba, te vas por otra puerta, no te contaminas con nada ni con nadie. Están cerrando espacios donde no se ha producido ese problema.
Ahora, las últimas medidas de esta semana también afectan al sector. Se suspende la libertad de circulación, como saben, entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Se permiten las visitas en grupos de no más de 6 personas, guía incluida, a monumentos, museos y similares. Los aforos de un recinto cultural son del 50%, con un tope de 400 espectadores si son espacios cerrados o 600 al aire libre. El sector casi no había conseguido remontar la crisis anterior y ahora esto. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo encaran los gestores culturales esta situación? En los próximos minutos hablamos con quienes resisten, trabajan, idean nuevas fórmulas, pero antes vamos a escuchar una última reflexión, la del actor Ramón Barea.
Somos unas empresas pequeñitas cuando los que son empresas o somos personal, en el caso de los actores, las actrices, personal contratable, ¿no?
Resistiré.
Iker Arroniz, responsable de la Yivillas de la Cubet. ¿Cómo estás? Segundo, buenos días.
Segundo, buenos días.
Bueno, Iker, volvís el pasado mes de junio con conciertos en streaming en la Yivillas. Era una manera de decir o de gritar que estamos vivos, seguimos vivos, ¿no?
Tal cual, sí. Yo creo que esa fue la reflexión en su momento. La de intentar humanizar unos espacios, unos locales que para entonces llevaban casi 4 meses cerrados. Y básicamente esa ha sido la constante, yo creo, un poco, porque la situación, la verdad, que aboca al cierre, ¿no? Entonces yo creo que sí, desde mayo, desde finales de mayo, ha sido un poco nuestro leitmotiv, ¿no? El, el intentar que se visualice, pues casi lo que se ha escuchado ahora, ¿no? En el reportaje, que se visualice que la cultura puede ser segura, que se nos deje trabajar y sobre todo lo que antes os decía, ¿no? O sea, empezamos con los streamings, entendemos que, bueno, pues que ha sido una herramienta y que puede ser una herramienta, pero bueno, con, ¿no? Sería un largo debate, aparte de, bueno, pues de los grandes costes que tiene implementar todo eso a día de hoy. Pero sobre todo, sí, el leitmotiv ha sido el de humanizar las salas de nuevo, el de poder enseñar que en las salas de conciertos, en las salas de música en vivo, la gente puede disfrutar de la música en vivo y no tiene por qué contagiarse, ¿no?
Incertidumbre generalizada, pero la cultura no puede parar. Lo decimos muchísimas veces y lo hemos comentado en estos micrófonos. La sociedad demanda, además, a cultura porque nos hace falta. Estos momentos, digo, de incertidumbre, el tener la cultura y también el tiempo de ocio, es que es absolutamente necesario para nuestra mente, ¿no? Necesitamos cultura y necesitamos ocio. Hemos tenido que aprender a llevarlo de otra manera, pero lo tenemos que llevar.
Sí, 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 entiendo que sí, que no nos queda otra forma de más que de aprender a llevarlo y bueno, pues valorar evidentemente que vivimos en una situación sanitaria más que complicada, ¿no? Realmente difícil, pero como bien decías, nosotros por lo menos y nosotras lo que escuchamos uh-huh. alrededor nuestro, ¿no? Lo que escuchamos a la gente que más cerca tenemos es que realmente, pues como bien decías, no pueden hacer casa-trabajo o trabajo-casa, ¿no? Que necesitan algo más para vivir,
menos, exacto, ¿no? Y para tener la cabeza,
para seguir alimentando el alma, ¿no? De alguna forma, o bueno, pues los pensamientos y las emociones.
Llega el primer fin de semana, concretamente este fin de semana, con las nuevas restricciones. Yo no sé si os ha caído como un jarro de agua fría, Iker.
Sí, hace 5 días yo creo que ya, pues, por ejemplo, de esta alerta roja, ¿no? Se anticipaba que se preveía un tsunami de cancelaciones y sí, ya desde principios de esta semana la verdad es que la preocupación es palpable. Ha sido la publicación de la normativa, como quien diría, y bueno, pues las preguntas, sí, sobre todo las preguntas y las devoluciones de entradas, pues han sido nuestra actividad, ¿no? Responder a dichas preguntas sobre la normativa y sobre todo devolver entradas, pues de gente que evidentemente no vive ni en el municipio ni en municipios colindantes, que vive un poquito más allá, como podría ser pues Agurain, Legutio,
Arrasate, y que no pueden llegar,
y que no pueden llegar, exacto, eso es la libertad de, o sea, ahora mismo las restricciones de movimiento, y en este caso circunscritas solo al municipio, a los municipios colindantes, en nuestro caso, pues permite solo que realmente la gente de Gasteiz pueda acudir a los conciertos, ¿no?
Claro, ¿y en qué situación os quedáis?
Pues en un desamparo, un poco la que llevamos sufriendo desde marzo, si somos conscientes, ¿no? Pero no, nos quedamos en una situación de desamparo, nos quedamos en una situación también, pues bueno, pues durante estos días, desde el sector, tanto de los eventos como de la cultura, se le está pidiendo al gobierno vasco que permitiese que las entradas de los eventos culturales sirviesen de salvoconducto. Bueno, es una petición que no ha sido aceptada. La normativa, como os decía, pues habla exclusivamente del municipio donde se realizan las actividades y de los municipios colindantes. Y bueno, pues eso ha traído un tsunami, pues ya de por sí, ante esta situación, ¿no? Ante los aforos súper reducidos con los que trabajamos, ante la incertidumbre, es algo que de todas formas llevamos palpando desde que han ido, o sea, las normativas están siendo casi continuas, ¿no? Si no son quincenales, están siendo casi mensuales, y es algo a lo que ya no estamos acostumbrados, pero veníamos preveídos, ¿no? Cada vez que hay se implementan nuevas normativas, pues recibimos muchísimos mails, muchísimas preguntas de cómo, si se van a desarrollar los eventos, no se van a desarrollar, bueno, los cambios de horario, evidentemente, que también están afectando mucho, cualquier evento que se quiera repetir, ¿no? Era algo a lo que también habíamos llegado como a esa conclusión, ¿no? De forzar, ¿no? Pero de generar varios pases, ¿no? Y de posibilitar que artistas, pues tanto más conocidos como artistas que necesitasen aforos un poco más grandes, pues pudiesen vender alguna entrada más, ¿no? Y eso también, pues se queda todo en el aire, ¿no? Porque al final va a llegar un momento en el que vamos a tener que programar el primer pase a las 3 de la tarde, entonces vas a tener que decidir si comes o comes a toda correr un sándwich y vas al concierto, ¿no?
Todo nos ha cambiado, sin lugar a ninguna duda, la vida. Vamos a saludar también a nuestro siguiente invitado, es Juan Uriarte, 19 años con la sala Gel Dorado. Abría la sala el pasado 3 de octubre después de casi 7 meses sin actividad, por causa precisamente de la COVID-19. Juan, ¿cómo estás? Según buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, abrís el 3 de octubre, apenas un mes, nuevas restricciones. ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Cómo ha sido este mes? ¿Cómo lo vais a llevar?
Bueno, al final es como una carrera de salto de obstáculos, ¿no? Nunca sabes lo que va a ocurrir la semana que viene y te vas amoldando y vas esquivando y, bueno, pues afrontándolo de la mejor manera que podamos. Ya está, hemos abierto el mes de octubre con una ayuda del Ayuntamiento de Gasteiz y ya este sábado mañana es el último día y en principio volvemos a cerrar hasta que volveremos a abrir con algún tipo de ayuda que parece que el gobierno vasco ahora está activando para las salas y los grupos vascos. Y bueno, esa es un poco la tónica, ¿no? Todo muy diferente, muchísimo más trabajo para muchísimos menos ingresos, pero bueno, como decía Iker, es un poco es lo que hay y lo que nos toca.
Juan, os habéis lanzado justamente a abrir a lo largo de este mes, a lo largo de un mes. ¿Imposible continuar el proyecto?
No se puede abrir. O sea, con los actuales, con un aforo tan súper reducido, las entradas pues, son poquísimas, los consumos son bajísimos. Por otro lado, tenemos que tener más personal porque hay que servir las bebidas en las mesas. Cada pase, hacemos varios pases a lo largo del día. Hay que desinfectar mesas, sillas, camerinos. Hay un montón de protocolos que cumplir, las mesas de terraza también. Entonces se genera muchísimo trabajo y no es posible, o sea, con un nivel de ingresos tan bajo, si no estamos apoyados por algún tipo de respaldo institucional, en este caso, bueno, o una marca privada, ¿no? Pues no existe. Es imposible abrir sin hacer un agujero económico grande. Y es mejor permanecer cerrados que perder más dinero, desde luego. Y luego, aparte, bueno, también estamos, de alguna forma, son medidas, o sea, tenemos todo muy seguro, todo funciona a la perfección, pero que duda cabe que al final estamos trabajando de cara al público y, bueno, no queremos que sea de forma gratuita la posibilidad de que haya contagios y tal, encima perder dinero, ¿no? Quiero decir, no sé si me explico bien.
Claro, son unas medidas de seguridad que habéis tenido que implantar desde el primer momento, esa distancia social, ese cambio de horario, el no poder bailar, por ejemplo, el estar el público sentado, ¿no? El tener las mascarillas, han sido unas medidas muy seguras, pero que en principio que no han valido para poder seguir. Por un lado está el miedo del personal, ¿no? Aunque haya un público muy fiel, está el miedo del personal y por otro lado, bueno, pues que las medidas efectivamente restringen muchísimo, pues por ejemplo el aforo, ¿no? Mencionabas, Juan.
Sí, los aforos están súper, súper reducidos. No nos olvidemos que en todo el Estado español, el Grupo 3 y el Grupo 4 estamos cerrados por un decreto del Gobierno, punto final. Luego, bueno, ahora el Gobierno vasco ha reconocido esta situación ya, hasta ahora los ayuntamientos nos habían dejado trabajar como Grupo 2, o las que son Grupo 4, cuando hacen un concierto se les considera Grupo 2, pero en definitiva como Grupo 2. Entonces, y luego las limitaciones de aforo para Grupo 2 y las distancias que nos obligan a mantener y tal, pues hace que los aforos sean muy, 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 muy reducidos. Y luego ya lo de no poder bailar, todo esto, o sea, la gente creo que ya lo ha interiorizado, ¿no? Pero también tenemos que estar haciendo un poquito de policías, y la verdad no es nada agradable, aunque hay que decir que la inmensísima mayoría de la gente se porta correctamente y todo el mundo después de tantos meses ya sabe lo que hay, ¿no? Pero sí, la verdad que no es... No, yo creo que ahora mismo estamos trabajando, yo no sé las demás salas, pero nosotros por lo menos los conciertos que hemos hecho y los que vamos a hacer solo tienen como objeto acumular algo de dinero para generar una caja de resistencia para afrontar más meses cerrados, porque estoy seguro de que todo el 2021 va a ser así. No sabemos si lo que va a venir va a ser mejor o peor. Se trata de ahorrar dinero, ¿no? De hacer un poco de bote, pues para poder hacer frente a la incertidumbre.
De sobrevivir. Una pregunta, ¿cómo estamos reaccionando el público? Y eso os lo voy a preguntar a los dos, tanto a Juan como a Iker. Comienzo contigo. Juan, ¿cómo ha reaccionado el público a lo largo de este mes? ¿Hemos acudido a la sala? ¿Hemos dejado de hacerlo?
Sí, la gente sí que acude. También son aforos tan pequeños que no puedes tomar muy bien la medida, ¿no? Porque si tuvieras que vender 400 entradas o 300, pues no sé, a lo mejor podrías estar en falta de gente, pero con aforos tan pequeñitos, pues la verdad, se ha vendido todo muy rápido. Luego sí que es cierto que tenemos, en nuestro caso, tenemos una terraza amplia en el exterior y otra cubierta, y sí que hemos notado que hay gente que, bueno, que ha venido de alguna forma a apoyarnos, ¿no? A tomar un cacharro aquí, de alguna forma colaborar. Y bueno, yo creo que ahora, pues eso, después de 7 meses, quizás si hubiéramos abierto en abril hubiera sido un caos, ¿no? Porque a la gente le ha costado mucho interiorizar, bueno, y también a nosotros mismos creo que de alguna forma el darnos cuenta de que se ha ido todo a la mierda, ¿no? Que ya no es como era, que ha cambiado todo radicalmente y es totalmente diferente. Yo creo que ya lo tiene todo el mundo asumido y que está, se puede trabajar de una forma segura, lo estamos demostrando y la gente lo comprende y lo comparte.
Iker, ¿cómo hemos reaccionado el público?
Creo que Juan, tanto en esta respuesta como en la anterior, la definió perfectamente. Yo creo que, bueno, la verdad es que el público nos da muchos ánimos cuando viene. Es cierto que los aforos son bajísimos y que de alguna forma, pues a veces yo también pienso si no son nuestras, ¿no?, nuestros públicos más fieles, nuestros círculos concéntricos más cercanos, ¿no? Y no sé hasta dónde llegaría en una realidad similar a la de antes de marzo. Entonces, por ese lado, la verdad que el apoyo es incontestable. O sea, a veces hasta te emocionas. O a veces no, bastantes veces, estando en la puerta. Y luego es cierto también que la actitud de la gente ha ido variando mucho en estos meses. O sea, siempre de alguna forma tenemos que estar haciendo, no de policías, yo creo que igual a veces ya últimamente más de padres y madres, pero la gente tiene muy muy claro, yo creo que tanto las medidas como que el no cumplirlas, ¿no?, lo que supone no solo para ellos y ellas, sino para el propio recinto, para los trabajadores que están en dicho recinto y para las actividades que estamos desarrollando. Entonces, por ese lado, la verdad es que estamos muy contentos. También es cierto eso que a veces piensas y dices, guau, si tuviésemos que meter los 600 de antes, ¿no?, realmente con el miedo que hay en la población y con todas estas normativas, ¿no?, que llegan una tras otra, con esta coctelera de normativas que a veces, pues semana tras semana estamos esperando a que se agite y a ver qué sale de ahí y cuál es nuestra situación después de que se agite de dicha coctelera, ¿no? Pues no sabes medirlo, pero por lo menos a lo que se respecta al día a día, ¿no?, lo que estamos viviendo ahora, la verdad es que el apoyo es inmenso.
Claro, Iker, ¿cuántas personas trabajáis en la Jimillas y en la Cubic?
Pues...
¿Cuántas personas hacéis? ¿Unos cuantas?
Sí, en la Jimillas fueron 19 personas de ERTE y en la Cubic 23, si mal no recuerdo. Y fuera del ERTE ahora, pues en la Jimillas habrá más de la mitad de personas están fuera del ERTE, yo creo. Sí que es cierto que hay gente, o bastante gente, fuera del ERTE en horas. O sea, porque es otra de las cosas que también hemos... Al final, los eventos que estamos realizando son muchísimos más cortos, ¿no? Para que sean seguros también, pues todo dura menos, ¿no? Se acomoda la gente, se produce el evento como tal y la gente abandona la sala, ¿no? Entonces sí que todo el trabajo, ¿no?, el tiempo de trabajo como tal se ha reducido muchísimo, aunque en esas horas sí que necesitamos, sobre todo a nivel de producción y de protocolo COVID, que le llamamos nosotros, pues un montón de personal.
Juan, ¿cuántas personas se encuentran, entiendo, que en ERTE? O que vais al ERTE ahora, ¿no?
Nosotros, bueno, estábamos 16, he sacado a 11 para estos días. Como dice Iker, pues hay momentos que se nos ha agolpado, que tenemos mucha gente. Uh-huh. Que trabajamos eso en periodos cortos, bueno, como lo ha explicado él exactamente, ¿no? Y luego quedan otros 3 en ERTE. Y ahora este mes, pues a ver cómo lo afrontamos, porque, bueno, ahora... O sea, a ver qué trabajo vamos a tener. O sea, es un poco un sinvivir. Luego también la vida más allá de todo esto es el SEPE y la seguridad social, ¿no? Es un poco desesperante porque va muy lento y no es fácil de entender. Pero bueno, es otra parte de la batalla, ¿no? El poder tener un poco de agilidad. Yo a veces he necesitado contratar más personal por circunstancias concretas y, bueno, no es nada fácil, ¿no? Teniendo algún personal en ERTE que igual es de carácter administrativo, no de barra, entonces, bueno, sí se puede, pero es bastante complicadillo. Sí. Bueno, trasciendo un poco más allá de lo que llega al público en general, ¿no? Pero para nosotros son, pues, unas complicaciones...
Añadidas.
Añadidas, eso es.
Oye, yo os voy a preguntar por el futuro, también por el presente, pero por el futuro. ¿Cómo lo veis y también qué pensáis que se debiera hacer? O sea, ¿cuál puede ser el camino? Juan, comienzo contigo y luego sigo con Iker.
Pues la verdad, soy un tío que tengo muchas dotes positivas, pero como adivino, no valgo nada.
Pero seguro que lo has pensado muchas veces, decir, bueno, quizás si haríamos las cosas así o se dictaminase, ¿no?, de otra manera, no lo sé.
Ya.
Claro.
Bueno, sinceramente, mira, he pensado desde cerrar la sala, que en una parte no me importa, ¿no?, porque ya son casi 20 años de recorrido, ya... Creo que he obtenido todo lo que tenía que obtener de la música, he disfrutado muchísimo, también he sufrido. Como negocio no es la mejor de las ideas, o sea, la gente que nos escuche que no monte una sala de conciertos si quieren ganar dinero así, en un plan, como en un trabajo normal. Y luego ya hablando un poco en serio, pues bueno, en la medida que podamos sobrevivir, pues vamos sobreviviendo. Nosotros somos una sala modesta en cuanto a tamaño y economía, pero sí que tenemos los pagos al día y eso nos permite de alguna forma pues andar con cierta limpieza y tal, pero bueno, qué duda cabe que somos súper débiles también, ¿no? ¿Cómo seguir? Pues es que cada día lo que estábamos comentando antes, pues igual nos sometemos a otro encierro, pues ahora puede que va a haber unas ayudas, pues de maravilla, a ver si podemos con eso subsistir un tiempo más. Me gustaría pensar que las cosas van a ir a mejor y como en algunos países de Europa, pues a las salas nos dejen trabajar con la gente de pies, con mascarilla y con todos los protocolos, pero que no se ha sentado, que es un horror. Y con el aforo se ha reducido a un 50% o a un 60%, no lo sé, pero de pies, por lo menos. O sea, yo entiendo que no puede haber un montón de gente agolpada, sudando y disfrutando, abrazándose, besándose y gritando como antiguamente, creo que lo entendemos todos, pero creo que también podríamos aspirar a unos aforos un poco mayores y sin las sillas. Se hace falta en horario diurno y lo que tú quieras, pero poder trabajar, porque para poder tener un poco más de ingresos a la hora de venta de entradas y de consumos y tal. Y bueno, pues la verdad es que no sabemos lo que va a pasar en mayo. Mira, yo ya me he hecho el peor de los planes. Hasta, no sé, yo al principio pensaba, pues como todos, ¿no? Que en marzo, pues que para verano, que para septiembre, en septiembre que te das cuenta que no. Cuando el 19 de agosto ya nos cerraron definitivamente y tuvimos que tirar nosotros bastante trabajo a la basura, pues ya me di cuenta que esto va para largo. O sea, todo el 21 va a ser así, quizás el 22, nos tenemos que amoldar esta situación. O no, ¿verdad? Porque a lo mejor yo tengo muchos conocidos que no les gusta venir a los conciertos para estar sentados. Yo mismo fui un mal estudiante porque era incapaz de estar sentado más de 10 minutos en una silla, con 50 y tantos me sigue costando mucho tiempo, y con una mascarilla, la verdad, no es la mejor. Entonces, sabemos todos que no es lo mejor, ¿no? Entonces, hay gente que no está acudiendo a los conciertos porque no le gusta esta forma de ver los conciertos. Es totalmente respetable y entendible. Lo que no sé es si en el tiempo esto se puede prolongar. O sea, yo creo que ahora la gente ha venido a nuestras salas con ilusión, después de tantos meses, pues casi sin vernos las caras, ¿no? Pero prolongarlo en el tiempo tanto, pues no sé en qué puede desembocar si no hay algún tipo de mejorías.
Iker, el futuro, ¿cómo lo ves? El presente y el futuro, ¿cómo lo ves?
Comparto al 100% las reflexiones de Juan. La verdad es que también le he dado muchas vueltas a esas famosas frases que te llegan, ¿no? De que nos tenemos que reinventar y parece que el más listo se tiene que reinventar. Y la verdad es que yo le he dado muchas vueltas y me sigue apeteciendo montar conciertos, me sigue apeteciendo vivir de la música, por decirlo de alguna forma, y me sigue apeteciendo estar ligado a la producción de eventos de música en vivo, ¿no? Entonces, la verdad que por ahí veo un poco las cosas que decía Juan. O sea, creo que también en este caso, cuando digo que veo las cosas, sí que siento, o sea, siento que tiene que haber un discurso ahora mismo muy potente de que nos tienen que salvar. O sea, que sí que es cierto. O sea, es cierto que tenemos, como tenemos ese punto, por decirlo, romántico detrás de nuestro trabajo, ¿no? Como hay ese apoyo, como no, tampoco somos evidentemente empresas gigantes, ¿no? Ninguna, ni la de Juan, ni la nuestra, ¿no? Aunque cada una tenga su dimensión. Pues tengo la sensación de que se nos está pidiendo también como un esfuerzo que realmente ahora mismo no va a ningún sitio económicamente y a nivel emocional y todo, porque es cierto, como bien decía Juan, que a partir del 19 de agosto yo creo que casi todo el sector ha entrado en una crisis emocional, porque desde marzo hasta el 19 de agosto aguantó como con las pilas puestas, sabiendo que en algún momento todo esto podía volver a empezar, y a partir del 19 de agosto sí que tenemos la sensación de que hemos visto que esto se va a alargar en el tiempo muchísimo, ¿no? Tal y como decía Juan, pues posiblemente más de un año y medio. Entonces, ante ello sí que creo que solo hay una solución, que es salvarnos a las empresas del sector cultural, es salvar a las salas, es salvar a las oficinas de management, salvar a los técnicos, y realmente creo que tampoco es una petición que exceda, ¿no? Que este da, yo creo que lo que a día de hoy se está haciendo, ¿no? Por salvar la economía y por salvar otra serie de sectores, ¿no?
Este fin de semana, ¿cómo se presenta? El primer fin de semana, ¿cómo se presenta en la Jimmy?
Pues la Jimmy ha tenido que suspender el concierto de Amorante y Enerich Furia. Bueno, pues era un concierto también planteado, un concierto pequeñito dentro todavía con... Bueno, pues sabiendo que nuestra intención no era ni vender todas las entradas del reducido aforo que tenemos.
Y con grupo local o cercano, por lo menos,
sí,
también lo de los grupos.
Sí, uh-huh. Pero también es cierto que, bueno, pues que desde el martes, pues más de la mitad de gente que había comprado entradas pues ha pedido la devolución, tanto por la sensación de incertidumbre como porque viven en municipios que no son ni el de Gasteiz ni adyacentes. Y también, bueno, pues ya cosas tangenciales con las propias bandas que puede pasar. Uno de los músicos de Enerich Furia pues vive en Iparralde, y bueno, pues todavía no estamos en disposición de saber si se va a poder salir, ¿no? Y para estar así, como antes os decía, esperando a que la coctelera se deje de agitar y salga algo, y lo que salga, vete a saber lo que es, pues bueno, pues hemos tomado la decisión de aplazarlo, de posponerlo para más adelante.
Juan, mañana volvéis a echar la persiana.
Mañana sí, será el último día de esta racha, pero bueno, tenemos la esperanza de poder abrir pronto. Quería apuntar un poco la línea de lo que estaba comentando Iker en la pregunta anterior que tú le has hecho. Uh-huh. Mira, nosotros hemos recibido un montón de ofertas de gente que nos quiere apoyar económicamente. O sea, es increíble, ¿no? Nosotros hemos rechazado esas ayudas porque, o sea, te pone a emocionar y todo, ¿entiendes? O sea, lo que decía Iker, hay gente que te quiere apoyar, que no quiere que cerréis, que somos importantes para ellos. Yo me niego porque no quiero recibir dinero de nadie de ninguna de las maneras, no, y más sin saber ni siquiera cuántos meses vamos a durar, o sea, de Dios, ¿no? Pero porque siempre les contesto que los que nos tienen que ayudar son las instituciones. Y hay un mensaje que quiero trasladar, que cuando cerremos las salas y desaparezcamos, no es algo tan fácil como que luego pueda venir un empresario con 400.000 euros, 500.000 o 1.000.000 de euros, comprar un local y montar una sala. Hay un montón de asuntos ligados, de relaciones, de trabajo, de tejido social, de relaciones, de cultivo cultural, de mogollón de cosas que no se hacen con dinero, ¿me entiendes? Nosotros llevamos 20 años casi, que estos llevan unos 13, creo, si no me equivoco. No es como abrir y cerrar, no sé qué.
Que no es tan fácil, ¿no?
Eso es, no sé, no quiero hacer una comparación, pero no es algún tipo de negocio que dice, mira, come, cojo un pabellón, pongo aquí unas maquinarias y empezamos a producir. No, hay un tejido social detrás, hay mucho trabajo detrás. Luego nuestras empresas, ten en cuenta, en ningún sitio se estudia contratación de bandas, en ningún sitio se estudia ser manager, en ningún sitio, o casi ninguno, se estudia cómo ser técnico, pipa, ayudante, toda la gestión de entradas. Y a nosotros nos cuesta mucho tiempo generar todos nuestros equipos de trabajo, generalmente pagados de una forma muy, 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 muy justita en el tiempo, compartiendo otros trabajos. Y vamos creando equipos de trabajo y profesionales que saben llevar adelante un trabajo de una forma excepcional. Se puede perder muchísimo, ¿entiendes? Muchísimo talento, muchísimo engranaje, mucho tejido social, cultural. Y no lo digo con ánimo de salvar mi empresa. Tengo 54 años y afortunadamente pues tengo la cosa resuelta porque he trabajado mucho desde joven. Quiero decir que podía prescindir de la sala, que a mí no me hace falta esta mierda para vivir, pero se perdería mucho, no en Vitoria, en todas las ciudades en general. Quiero decir que no es una cosa que luego venga un ayuntamiento, una diputación y ponga 3 millones de euros para hacer un espacio con muchas cosas muy caras, pero vacío de contenido y de gente,
claro,
y de redes.
Sí, porque ya la última pregunta, pero el tiempo se pasa muy rápido, pasan sí, 32 mira. Minutos ya de las 10, pero ya la última pregunta y os la voy a hacer a los dos también. ¿Se considera la cultura prioritaria para nuestra salud, fíjate, mental, estoy hablando, ¿eh?
Yo creo que no lo consideran prioritario, pero cuando empecemos a ser un país avanzado y moderno, se irá considerando poquito a poquito prioritario. Mira, en estas últimas fechas, pues la Diputación de Álava me consta que le ha ayudado a Iker y a mí a tener algo de trabajo. El Gobierno Vasco parece que está reaccionando de una forma muy buena a última hora, 7 meses tarde, pero más vale tarde que nunca. Me consta que Diputación, Ayuntamiento también nos ha ayudado. Creo que tarde, pero se van dando cuenta, porque creo que, es un poco lo que he comentado antes, creo que se dan cuenta, más allá de los puestos de trabajo, que por supuesto también, ¿eh? Creo que, imagínate que se pasa el coronavirus así por arte de magia en el 2022, no existe Jimmy Jazz, no existe Geldorau, no existe ninguna otra sala en Vitoria, no hay conciertos, no hay festivales. ¿Qué panorama, ¿no? O sea, sería muy triste. Esta parte de la ciudad hay que cuidarla también, pienso yo.
Sí, la sociedad demanda desde luego ocio, y que lo decíamos al comienzo, y también es fundamental, ¿no? Para nuestra propia salud. No estamos hablando de salud física, pero estamos hablando de nuestra cabeza, ¿no? De nuestra mente, de nuestra necesidad de estar bien, ¿no?
Sí, yo creo que la sociedad, para la sociedad es prioritaria, y entiendo que para las instituciones también, porque son parte de la sociedad, pero también es cierto que las instituciones, respecto al sector cultural y a todos los eventos, están yendo tarde. O sea, llevamos 8 meses ya cerrados y bueno, pues están ahí, están llegando, estamos teniendo que alzar la voz mucho, pero la verdad es que sí que me gustaría pedirles que aceleren un poco y haga todo lo que puedan hacer posible.
Bueno, pues Iker Arroniz, Juan Uriarte, que os volveré a llamar, que volveremos a seguir charlando, que es bueno. Que es bueno, que sí. Además contar efectivamente, sí, ¿no? Sí. La situación, cómo las vamos viviendo, cómo vais viviendo efectivamente, ¿no? Cómo está el sector de la cultura, que decimos siempre desde los micrófonos de Radio Vitoria, es absolutamente prioritario la cultura para nuestra vida. Así que con esa frase, ¿no? Yo creo que voy a despedirme. Juan, que te vaya muy bien, que seguiremos charlando, cuídate mucho.
Muy bien, muchas gracias, cuando tú quieras.
Un abrazo.
Igualmente.
Iker Arroniz, pues darte las gracias también. Que os vaya muy bien, que nos vaya a todos muy bien, que seguiremos charlando, ¿eh?
Mil
y mucha suerte.
Mil gracias a vosotras.
Agur, cercasco. Agur. Wanna see your job, baby. Yeah, I wanna be your son.